África no, en Australia.
¿Sydney?
Sydney. Sydney. En agosto, el 25 de agosto del 25, tenemos una séptima major y se supone que en 2 años más se puede ampliar hasta, se va a ampliar hasta las 9. O sea que,
¿y ahí podría entrar Valencia?
Yo creo que en esta primera envite no entra, pero está muy cerquita. O sea que si por mí fuera, yo sí que la metería, porque se ha convertido en una de las grandes maratones y de momento pues Sydney llevaba tiempo ya en la pelea. Ya esto es un rumor que hacía año y medio, dos, ya se escuchaba. Y de momento, pues fíjate, los que hayan hecho las 6 major, pues ya no las han hecho todas, porque falta la séptima que empieza el año
y
que
encima
viene.
Está aquí al lado. Coges el avión en una hora, estás ya ahí. Fíjate,
es verdad,
irte así. Pues es un viaje, bueno, y este año, este fin de semana que se ha hecho la maratón de Nueva York, que es la gran maratón, por así decirlo, la que más nos gusta un poco a los que nos gusta un poco también el show, el espectáculo. Han corrido más de 55.000 personas. Entre los españoles que hay, ha habido varias curiosidades. ¿Conoces a Neco Hachas?
Hombre, yo he estado en su restaurante.
Sí,
bueno, dinero. ¿Sabéis qué marca ha hecho?
Azurmendi.
3 estrellas. ¿Sabéis qué marca ha hecho?
¿Cuándo?
2:49.
Ostras. Ojito, ¿eh?
Hay que llamarle.
A mí me ha dejado impresionado. Yo no sabía que este hombre corría tanto.
Ni yo tampoco.
Joder, vamos, 3 estrellas y 2:49.
Pues no, el restaurante que... es espectacular y él es encantador.
No lo conozco.
¿A Neco Hacha? No. Ah, pues además está en un pueblecillo ahí de Vizcaya, en la montaña. Muy bonito, muy bonito. Oye, vamos a llamar un día de estos.
Y luego, como otra anécdota también, un español que ha sido Víctor Rodrigo, que ha hecho 2:35... y publicaba en la clasificación que había quedado segundo en la categoría no binario. Ya sabéis que si son, no, creo que dan $5,000 al primero, $4,000 al segundo, siempre y cuando estés, hayas acreditado que has corrido una carrera antes en esa categoría o estés en el Club de Corredores de Nueva York. Pero rápidamente Víctor Rodrigo lo ha desmentido, ha dicho que no es no binario, que se han debido confundir en la clasificación. Así que como anécdota, que había hecho 2:35 y había aparecido la clasificación de no binarios. Y decir que lo que es la carrera, la carrera élite, pues ha ganado en mujeres Chiquirir, que tiene 33 tacos, y ha ganado a la favorita, que era Obiri, y luego en hombres el Abdi Nagiyi, que también se ha cepillado a Tola y HB, que eran un poco los favoritos, y ha corrido. Ha sido 2:07:39 y bueno, se llevan el premio, que son $100,000 al primero, 60.000 al segundo y 40.000 al tercero. Como no ha habido récord, pues no se incrementa, ya sabéis que son los $50,000 que suelen dar de premio. Así que es un poco las cifras de esta maratón de Nueva York. Y nos había quedado lo que has dicho, Jeje Chan, récord del mundo en media maratón la semana pasada. Y también tuvimos a la española Cutar, que hizo el récord de España 1:08:46 en media maratón, así que...
Por cierto, dijo Juan Roche que menos mal que el récord se consiguió en el medio maratón, porque él prometió que el que hiciera el récord del maratón se iba a llevar un millón de euros.
Sí. Pero yo creo que paga gusto, ¿eh?
Hombre, tiene problemas Juan Roche para pagar 1 millón de euros. Vamos.
Bueno, luego hay que soltarlos.
Sí.
Una cosa más antes de las preguntas, que ha muerto Geoff Capes, que durante muchos años fue el hombre más fuerte del mundo. Era un animal que además fue deportista olímpico, disputaba la prueba de lanzamiento
varias veces
de peso.
Campeón de Europa. Varias veces campeón de Europa en pista cubierta.
1,97 y pesaba 170 kilos.
Madre mía.
¿Pero qué hacía para mantener ese cuerpo?
Díselo a Juanma que va a alucinar.
¿Qué hacía para mantener ese cuerpo? Diariamente, ¿qué comía este hombre? Geoff Capes. 3 kilos de carne roja, 12 huevos, una lata de frijoles horneados, 2 latas de sardinas, 600 gramos de requesón, un paquete de cereales, 2 hogazas de pan, 400 gramos de mantequilla, 1 litro de zumo de naranja y 7 litros de leche.
Madre mía.
Todos los días. Bueno, cuando estaba evidentemente compitiendo, luego ya no, ya bajaría el pistón.
¿A qué edad falleció?
No lo sé.
Creo que son 70. Creo que han sido
pero
70
no es mucho, 69, 70.
Claro, sí, es que no me extraña. Sí. Con este ritmo de hacer trabajar a tu organismo, de esta forma, es que claro, tienes que vivir menos años por narices, ¿no?
Y digo, también, bueno, era un tipo polémico que en uno de los campeonatos le pegó al juez porque le dijo que tenía puesto mal el dorsal, o sea, que era un tipo curioso. Joder. Dice que mientras iba a competir, que no se tenían que dirigir a él para nada, que estaba concentrado.
Madre
así
mía.
Que también un tipo peculiar,
a
peculiar
ver,
este superhombre.
51, 74.
74 no, años, bueno. Sí, pues ha durado. Preguntas. ¿A qué ritmo debes hacer las series largas para 1:15 en medio maratón?
Bueno, para calcularmos, estamos hablando de 17 por hora, que ritmo de 3:30 el kilómetro. Así que, bueno, empezar la temporada, empezar las primeras semanas a ese ritmo si se puede y poco a poco ir aumentando el ritmo, a lo mejor a 3:25, incluso a series un poquito más cortas a 3:20, pero estamos moviéndonos en torno a 3 minutos 30 segundos por kilómetro, lo que viene a ser eso, 17 por hora.
Llevo un par de años corriendo sola, pero me gustaría profesionalizarme un poco. ¿Dónde?
Bueno, yo creo que hoy en día lo de las comunidades de clubes hay muchísimas en cualquier lugar. Nosotros tenemos ahí Adidas Runners en Madrid, que se entrena 3 veces por semana, pero hoy en día vas al Retiro y otra cosa no, pero clubes y comunidades hay para aburrir. Eso sí, el profesionalizarse no quiere decir que entrenando con más gente te hagan más profesional. Si vas con más gente, pues te animarán más, te apetecerá más salir a correr, pero bueno, si quieres profesionalizarte, lo ideal es tener un buen entrenador y dedicarle mucho más tiempo por encima de correr con gente.
Siento que estoy estancada, no logro bajar mi tiempo. ¿Qué hago?
Bueno, pues esto le pasa a muchísima gente. Ahora incluso hay una moda de que todo el mundo dice, no, hay que correr la zona 2, zona 2, toda la zona 2. Si corres menos, eres capaz de correr más. Eso es mentira. O sea, si tú solo corres zona 2, estamos hablando de zonas de entrenamiento de muy baja intensidad. Si tú haces lo mismo durante todos los días que sales a entrenar, te vas a convertir en el mejor del mundo corriendo a esa intensidad, pero no vas a mejorar. ¿Qué pasa a este tipo de personas que no dan estímulos diferentes al entrenamiento? Que no mejoran y se estancan. Pues, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, cambios de ritmo, incorporar el fartlek dentro del entrenamiento. ¿Qué más puede hacer? Trabajo de cuestas. Cuestas grandes, medianas, de más intensidad. ¿Qué más cosas puede hacer? Incorporar las series. ¿Qué más puede hacer? Incorporar entrenamientos de rodajes rápidos. ¿Qué más cosas puede hacer? Trabajar el gimnasio con circuitos, con carrera. O sea que al final lo que tiene que meter es estímulos diferentes y no entrenar solamente en lo que sale la gente a entrenar muchas veces en zona 2, que eso al final es un poco cuento, ¿no?
Vale. Y la última. Este año corro mi primera Veovia. Consejos. El domingo es la Veovia, ¿eh? 30.000, ¿no, Chema? Van a participar.
¿Qué tiempo dan?
Sí.
No lo sé.
No sabes nada, Joseba. No, hay que venir preparado al programa.
Sí, estoy un poco despistado, la verdad. Sí.
A ver, sí. Habla. No, que hable Joseba.
No, que hable Chema, sí.
Bueno, pues lo que puedo hacer, a mí me gusta cuando me enfrento a una carrera de 20 kilómetros y sobre todo con tanta gente, dedicar los primeros 5 kilómetros a decir, oye, voy a ver que está todo bien, no pasarte, no cebarse en exceso con el ritmo que tienes en carrera y dedicar esos 5 primeros kilómetros para comprobar que todo está bien. A partir de ahí, establecer el ritmo crucero que te habías fijado y ya la última parte en Veovia sí que se puede disfrutar porque el último kilómetro, 2 kilómetros por el bulevar, te puedo asegurar que es una de las grandes maravillas de cualquier persona que corre. O sea, es un auténtico lujo como sería. Así que la primera parte con calma, luego ritmo crucero y luego lo que te den las piernas y disfrutar. Pero no cebarse porque hay tanta gente que al final te dejas llevar por el entusiasmo y por la ilusión y te contagia todo, la excitación, y normalmente si te pasas un poquito, al final se paga.
18 de máxima, 13 de mínima, temperatura ideal y hay algo de lluvia, pero a última hora del día, con lo cual me parece que va a ser un día perfecto para
bueno,
correr la Veovia.
Qué bueno.
Por cierto, la semana que viene vamos a hablar de un tema que me tiene loco, que me lo dijo Chema ayer. Hay un elemento externo al cuerpo que es el que está provocando más lesiones ahora mismo a la hora de correr.
Sí. ¿Un elemento externo al cuerpo?
Sí, sí, que no tiene nada que ver con el cuerpo. Un extra. Un extra. Con la que la gente se hace selfies.
Ah, el móvil.
Sí,
está generando lesiones, ¿por qué?
Cierto. Bueno, te lo destipo. No te lo cebo para la semana que viene.
Vale. Pero por llevarlo.
Por llevarlo.
Ah, vale. Pues luego lo traigo. Ostras, temazo la semana que viene. Vale.
Cebo, ya lo hemos cebado.
Ya está cebado. Muy bien.
Las técnicas neoyorquinas.
Muy bien.
Estamos
muy
en
bien.
Nueva York, vais, maratón.
Por fin vais entendiendo la radio, macho. Me ha costado, pero por fin vais entendiendo la radio.
Ya ha pasado tiempo.
Ya era hora. Gracias, Joseba.
Hasta mañana.
Hasta luego, Chema.
Adiós.
Suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la Champions. Mañana tenemos partidazo a partir de las 11:30. Se quedan poniendo las calles. Descansen, disfruten. Mucho ánimo, Valencia. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cierto es que la radio es un servicio público, es un servicio público de información y también de ayuda. Y así lo asumimos aquí, en Poniendo las Calles. Así que vamos a comenzar nuestro programa de hoy con información de primera mano y también información segura. En primer lugar, miramos al cielo para conocer cuál es la previsión meteorológica. Ahí está Mar Gómez, escritora, física, meteoróloga del tiempo.es. Buenas noches, Mar.
Muy buenas noches, Pulpo. La verdad es que estamos muy pendientes, obviamente, del tiempo para los próximos días, pero bueno, las buenas noticias es que la situación no va a tener nada que ver con la que hemos vivido en esta semana pasada. Se tranquiliza el tiempo, por lo menos hasta el miércoles en general va a predominar el anticiclón. Sí que vamos a tener algunas lluvias en todo lo que es la parte oeste, sobre todo en este martes, vinculadas curiosamente a los restos de una tormenta subtropical que se acerca a nuestras costas, pero ya aviso de que no hay ningún tipo de riesgos. Así que acumularán algunas cantidades importantes en zonas del sistema central, donde se pueden pasar de los 50 litros por metro cuadrado, pero en principio no van a suponer ningún problema. Pero también ponemos los ojos en el Mediterráneo, porque a partir del jueves y sobre todo de cara al viernes vuelven a intensificarse las tormentas en esa zona, sobre todo en el archipiélago balear. Todavía hay mucha incertidumbre, porque vemos que de nuevo tenemos aire frío aislado en altura. De momento no es una dana, habría que verlo, pero en cualquier caso, y esto sí que lo recalco, no tendría nada que ver con la situación que hemos vivido. Serían unas lluvias adicionales, pero en principio a día de hoy la previsión nos dice que no serían tan intensas.
Hombre, yo, Mar, quiero aprovechar que estás aquí con nosotros un día más, poniendo las calles. Ya desde hace muchos años hemos aprendido mucho del tiempo, de entendernos con el tiempo, del clima, de las cosas que nos suceden por ahí arriba y las consecuencias que nos traen por aquí abajo. Y lo primero que quiero hacer es públicamente darte las gracias, Mar, porque siempre has trabajado de una manera impecable en este programa de radio. Y lo que quiero hacer es que extiendas el agradecimiento a la labor que hacéis los meteorólogos. Siempre es muy útil, siempre es necesaria, pero es que ahora es como mucho más, porque seguimos, Mar, sin entender esta situación. Es nueva para los españoles. Hemos sufrido gotas frías, pero realmente nunca hemos sentido, no hemos padecido nada, es algo que es semejante a lo que hemos vivido. Mar, explícanos qué es una dana. ¿Por qué se ha vivido esto desde el pasado lunes, martes en nuestro país?
Sí, Pulpo, yo, bueno, expresar también mi agradecimiento a todos los compañeros que están trabajando incansablemente, a la Agencia Estatal de Meteorología que ha estado emitiendo pues todos esos avisos de nivel rojo con tiempo en la jornada del martes, que se ha cuestionado mucho pues realmente su labor, y a todo el trabajo que se hace desde el área meteorológica, pues que está claro que las previsiones meteorológicas son muy importantes y en un clima tan cambiante como el que estamos viviendo lo son aún más. Para responderte a esa pregunta, pues ¿qué es una dana? Pues básicamente es un acrónimo que responde a un concepto que es depresión aislada a niveles altos. Esto, para que nos entendamos, pues es una especie de borrasca que se aísla de la circulación general de la atmósfera con aire frío en su interior y se mueve hacia otros lugares, en este caso hacia nuestro país, donde se han dado una serie de factores para que esto conlleve en la tragedia que ha conllevado, ¿no? En primer lugar, y yo hablo siempre desde el ámbito meteorológico, porque me vas a permitir que en temas de la gestión y demás pues yo no puedo aportar mi experiencia realmente ahí, pero sí que puedo contaros por qué esas lluvias han tenido este carácter tan sumamente intenso. Y es que se han dado varios factores, pues esa dana gira en sentido antihorario. Los vientos impulsaban directamente la humedad del Mediterráneo hacia la zona de Valencia, un mar Mediterráneo que está más cálido de lo normal. Esto quiere decir que hay mayor evaporación, mayor humedad, y mayor humedad en nuestra atmósfera significa que esas lluvias pueden adquirir un carácter más torrencial. Además, la Dana se ha quedado muy estática durante muchos días. Esto no es habitual, casi una semana en el mismo sitio. Esto quiere decir que durante todo ese tiempo se han seguido inyectando esos vientos húmedos, aportando humedad a la tormenta. Todo esto combinado con la orografía de la región, esas sierras del interior de Valencia que, digamos, restringían las tormentas a esa zona, y combinado con ese mar caliente y el cambio climático que estamos viviendo, hace que esas lluvias sean más intensas. A todo esto hay que sumarle, evidentemente, la mala gestión que se ha hecho, las alertas han llegado tarde y la planificación del territorio que tenemos en nuestro país. Hay muchas viviendas que están en zonas inundables. Todo esto hay que sumarle, bueno, pues esta situación que ha desembocado en lo que todos estamos viendo, desafortunadamente.
Mar Gómez está poniendo las calles con nosotros un día más. Yo no sé, Mar, si vamos a tener que acostumbrarnos, de un modo repetitivo, ¿no?, a esas alteraciones meteorológicas de este tipo. No sé si se pueden repetir más danas en el futuro. ¿Lo tenéis controlado eso?
Pues sí, Pulpo, la verdad es que esto es algo que llevamos diciendo los científicos, los meteorólogos, muchos años, no solo en términos de Dana. Llevamos hablando de que los fenómenos meteorológicos cada vez van a ser más extremos y más intensos, y siempre aludo, pues, por ejemplo, al ejemplo de las olas de calor, ¿no? Siempre hemos tenido olas de calor, pero ahora vemos que son más largas, más frecuentes, más severas. Pasamos veranos casi inmersos en olas de calor. Pues lo mismo ocurre con las danas. Ahora son más frecuentes. Tenemos estudios que nos muestran que si comparamos con el periodo 1960-1990, solía haber en Europa en torno a 20-25 danas por año. Ahora mismo hemos pasado a tener 35-40, y no significa que todas esas danas vayan a ser destructivas, ni muchísimo menos, pero si tenemos más danas se incrementa la probabilidad de que estas, pues, puedan provocar graves daños, sobre todo si le sumamos un mar Mediterráneo que cada vez está más caliente. El mar Mediterráneo ha ascendido de temperatura más de un grado y medio en los últimos 40 años. Es un mar que se calienta un 20% más rápido que el resto de los mares del planeta. Y esto nos da un combustible extra para que esas tormentas sean más poderosas. En cuanto entra un poquito de aire frío en altura, con un mar Mediterráneo muy caliente, se crea una inestabilidad muy fuerte, unas tormentas muy intensas, y bueno, pues nos vamos a tener que acostumbrar a tener eventos de este tipo. Eso no significa que no podamos actuar en torno a ellos, ¿no? Alrededor de todo el mundo vemos fenómenos meteorológicos devastadores. Hace poco el huracán Milton, y cómo gracias a esas evacuaciones y a esos planes se salvaron miles de vidas. Entonces, pues vamos a tener que cambiar la forma en la que vivimos en este país.
Tremendo, Mar. Ya para finalizar, hombre, los sistemas de meteorología, cierto es que forman parte de la información de servicio público diaria. Yo creo que son un referente, pero ante la catástrofe, a día de hoy, se está como cuestionando la fiabilidad. No sé qué opinas tú ahí, Mar.
Sí, a ver, hemos oído estos días los meteorólogos cosas de todo tipo, ¿no? Yo, por hacer un poco cronología, recuerdo que el viernes 25 ya la Agencia Estatal de Meteorología emitió un aviso especial precisamente por la excepcionalidad de las lluvias. Sí. El mismo martes 29, en torno a 7:30 de la mañana, se emitió ese aviso de nivel rojo, alertando del riesgo. Lo que yo creo que tenemos que reflexionar todos aquí es si realmente a la población le llega el mensaje de que es un aviso de nivel rojo, ¿no? O que es una alerta de nivel rojo. Yo creo que eso no se ha trasladado bien en ningún momento por parte de todos los que nos dedicamos a esto, y de lo que debe hacer, ¿no?, esa persona, porque una persona recibe esa alerta en su móvil y quizás no sabe ni lo que tiene que hacer. Exacto. O sabe que es un riesgo importante, pero quizás dice, bueno, puedo bajar, ¿no?, a mi garaje a sacar el vehículo. No, hay que trasladar mensajes muy claros para poner a salvo a la población. Y desafortunadamente, como pasan muchísimas catástrofes, a partir de esas tragedias se aprende y se pone en planes. Es una pena que tenga que ocurrir eso para que realmente se tomen medidas, pero esos mensajes tienen que ser mucho más claros para la población, porque ni muchísimo menos tiene culpa y no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, hay que trasladarlo de una manera mucho más mundana y cercana para la gente.
Desde luego que sí. Mar Gómez, física, meteoróloga del tiempo.es. Como siempre es un placer escucharte, como siempre es un placer leerte los libros que publicas, y sobre todo lo que nos ayuda es para entender un poco esto que está pasando con el tema del tiempo, que madre mía, la cantidad de gente que está sufriendo, Mar, y me imagino que tú ya como madre, como persona, estarás diciendo, joder, se podría haber hecho mejor.
Pues sí, siempre que hay víctimas se podría haber hecho mejor, ¿no? O sea, siempre que hay fallecidos, eso nos hace reflexionar de que todo se podía haber gestionado mejor. Entonces, bueno, yo personalmente, que además llevo inmersa, ¿no?, en todo el tema y alertando y avisando durante toda la semana con esos numerosos avisos que de nivel rojo que se han ido poniendo a posteriori, bueno, pues me veo especialmente sensibilizada, ¿no?, con el tema, como creo que estamos todos, porque la verdad es que ha sido una tragedia sin precedentes. Y bueno, aprovecho también para mandar todo mi ánimo, por favor, la gente que necesite cualquier tipo de cosa, que me escriba. Tengo una comunidad importante en redes sociales, todo lo que yo pueda ayudar desde ahí, pues que cuenten con ello, desde luego.
Mar Gómez, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
De la información meteorológica, pues tenemos que pasar ahora a la sanitaria, porque el Grupo Sanitario de Respuesta Inmediata ya está operativo en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ahora mismo lo urgente es evitar riesgos derivados de los efectos de la dana. Saludo ya a Ana Belén Jiménez, ella es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Severo Ochoa en Madrid. Hemos hablado con ella en otras ocasiones y hoy, pues fíjate, lo hacemos para pedirle consejos de salud pública. Ana Belén, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues gracias y lamento la situación en la que tenemos que volver a hablar, la verdad.
Sí, sí. Es tremendo. Fíjate lo que nos ha contado ahora Mar, lo que llevamos contando de datos, de ponedores incluso que han sufrido en sus propias carnes pues la desaparición o las víctimas. Lo que estamos viviendo en España es bastante duro, pero hay que hablar también de los riesgos sanitarios que incluso se derivan de una catástrofe como esta, sobre todo con el paso de los días, porque puede incrementarse muy rápidamente. Ahí tu punto de vista, ¿cuál es? Para que lo entendamos aquí en esta comunidad de gente que escuchamos y hacemos este programa que se llama Poniendo las Calles.
Pues yo ahora mismo la verdad es que veo riesgos. O sea, yo veo las imágenes y aparte de dramáticas, también veo peligros para la población. Porque veo a la gente, a los voluntarios, e incluso al ejército, con su mejor intención haciendo las cosas, pero veo que no van bien protegidos. Entonces, ahí, en una situación en la que hay tanto escombro y tanto lodo, hay humedad, entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues es un sitio perfecto para que proliferen dos tipos de, digamos, de riesgos. El primer riesgo puede venir derivado de los vectores, de que aparezcan ratas, y las ratas traen consigo enfermedades. Creíamos que la peste estaba acabada. No, señores, la peste no está acabada, hay peste. Entonces, yo no digo que vaya a haber peste en España, ni mucho menos, pero sí que las ratas, los roedores, traen peligros asociados, traen enfermedades. Por otro lado, veo también otros riesgos más microscópicos, por así decirlo, más pequeños. Directamente las bacterias, los hongos, a los hongos, que son ubicuos, que están por todas partes, les encanta la humedad. Les encanta estar en zonas donde hay mucho polvo, donde hay mucho lodo, donde hay mucha agua. Entonces, es un sitio genial para empezar a proliferar. Agua. El agua es importantísima. Una de las primeras cosas que ante cualquier desastre necesitamos poner atención y foco es en el agua. No se puede beber cualquier agua porque tenemos el riesgo de coger un cólera, que también es una enfermedad como la peste que nos suena antiguo. Sí, y no, es que eso sí que lo podemos tener aquí perfectamente. Entonces, como digo, importantísimo, a todas aquellas personas que estén trabajando, que se protejan y que se protejan muy bien las zonas de entrada. ¿Qué son las zonas de entrada? Los ojos, la nariz, la boca y las heridas, que es muy posible que al estar trabajando, claro, pues tengan herida. Esa herida, además, en contacto con el agua se puede macerar, con lo cual aún peor, más riesgo. Tienen que ir perfectamente parapetados y yo estoy viendo que no vamos así. Necesitamos una mascarilla, pero no una mascarilla quirúrgica. Necesitamos una buena mascarilla que nos proteja de la inhalación de esos hongos, por ejemplo. Necesitamos protección ocular también. Necesitamos que la gente no esté empapada de agua, porque si está empapada de agua, lo mismo, vamos a macerar la piel, vamos a cogernos todo tipo de infecciones. Entonces, preferentemente ropa seca, ropa impermeable, botas, importantísimo, y botas, protección de todas las pequeñas heridas que haya. Intentar que no se mojen, ya sé que va a ser muy complicado, pero por lo menos protegerlas, y cada vez que se caiga un apósito, si me lo pongo, me lo vuelvo a poner, y protegernos con una mascarilla de alta eficacia, la nariz y la boca, y también protección ocular. Eso para empezar.
Ayer precisamente la gente de Sedaví estaba diciendo, sobre todo necesitamos botas. Claro, yo aquí, Ana, lo que te pregunto es el siguiente paso que tenemos que dar, ¿cuál es?
El siguiente paso, bueno, o paralelamente, hay que quitar todo. todo de en medio, todos los escombros, todo ese lodo, toda la porquería que haya. Y hay que hacerlo rápido, porque no me imagino, pero tiene que haber ahí un olor horroroso. ¿Por qué? Porque todo está lleno de humedad e incluso ahí debajo tiene que haber animales muertos. No quiero pensar, pero posiblemente también puede haber personas. Por favor, importante, no toquen los cadáveres, ni de animales ni de personas, porque pueden ser también un foco de infección. Eso déjenselo a la gente que está preparada y que sabe hacer eso. Encontramos un animal muerto, no lo tocamos. Avisamos para que lo retiren las personas que realmente saben cómo manipular.
Madre mía. Hombre, las precauciones que se deben tener en el tema alimentario, me imagino que también tienen que ser de gran importancia, porque claro, me pregunto, o sea, ¿habrá alimentos o productos que estaban en los domicilios que están anegados? Por ejemplo, ahí, Ana, doctora, ¿se puede aprovechar alguno o los tenemos que desestimar?
A ver, lo que haya estado en contacto con ese agua enfangada hay que tirarlo. Es decir, los alimentos frescos, esos hay que desecharlos. Porque si han estado en contacto, tú igual no lo ves. A ti te parece que la naranja está estupenda, pero puede estar llena de microorganismos por dentro. Y como digo, las bacterias ahí tienen comida, tienen tiempo, tienen agua, van a proliferar. Entonces, ¿qué podemos comer? ¿Qué podemos aprovechar de eso? Pues podemos aprovechar todo lo enlatado. Siempre y cuando hay que mirar bien la lata. La lata, si está abollada, si está como abombada, también hay que desecharla, porque es que se ha roto la película de protección.
Madre mía, de verdad que esto es una situación muy dura, muy dura, y desde aquí creo que no podemos entender la dimensión de lo que están viviendo los afectados. Me imagino todos los valencianos, la gente que lo está pasando, pues como lo estamos describiendo aquí, que se tienen que estar muy identificados. Esto es muy duro, Ana, muy duro.
Yo veo peligros por todas partes, veo que la gente necesita equipo de protección, porque ayer veía gente con mascarillas quirúrgicas empapadas. Eso no sirve de nada, eso no les está protegiendo, les está dando una falsa seguridad, una falsa sensación de seguridad. Entonces, por favor, mucha precaución.
Ana Belén Jiménez, médico especialista en medicina preventiva y salud pública del Severo Ochoa, en Madrid. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros poniendo las calles. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Con muchas ganas de conocer qué estáis pensando, que cómo estáis pasando todo esto, si te afecta en algo con algún familiar, algún amigo, con los desaparecidos, o directamente porque quieres dejar un mensaje de apoyo a todas estas personas que lo están pasando ciertamente mal. Tienes nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp 662-942-605 y también el teléfono directo gratuito de este estudio, el 950-6006, por si quieres dar tu opinión de todo lo que está sucediendo en este momento. Gracias por estar aquí en COPE.